para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Viajamos desde hace miles de años.
Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Materi y como todos los sábados, aquí estamos en Radio Continental de la ciudad de Santa Fe, en esta provincia de Calchines y Mocoretaes. Sábado 20 de septiembre. ¿Qué día? Vamos a recibir a nuestro compañero de viaje, Juan Machado. Hola, Juanito.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A un pasito de la primavera, ya de estamos, las flores.
Ya estamos.
Sí.
Mirá cómo estamos. ¿Con qué música nos reciben acá?
¡Bárbaro! Vos sabés que venía pensando, viste que soy un aficionado a la música clásica.
Sí, ayer hablábamos de eso.
Y hoy le iba a decir a Don Quique que mientras hablara que me pusiera algo de Brahms de fondo, bueno,
Vivaldi.
Estuvo cerca, digamos.
Vivaldi. La primavera de Vivaldi, nada menos. Vamos a saludar a nuestro compañero también, Don Quique, quien nos pone en el aire. Buenas tardes. Bueno. Estamos a pasitos de la primavera, del equinoccio de primavera. ¿Sabes por qué es equinoccio de primavera? ¿Qué quiere decir equinoccio?
No sé qué quiere decir noche, la palabra, digamos. Pero
igual sí. Noche, igual día a la noche.
Claro, en el tiempo.
Sobre el Ecuador, entre hoy y mañana, hay 12 horas de luz y 12 horas de noche.
Exactamente
el mismo tiempo de día y de noche. Se supone que mañana al mediodía, si el horario solar coincidiera con nuestro horario civil, que no coincide, pero bueno, es más largo de explicar, pero se supone que al mediodía, cuando el sol está en el cenit, arriba, bien arriba, uno no debería proyectar sombra
alguna.
Exactamente.
Seguramente se va a ser cerca de la 1:15.
Sí, más o menos. No coincide con el horario civil, bueno, por un tema.
Esto es en septiembre y es en otoño.
Son los equinoccios en
primavera y es en otoño. Y el plenunio es en invierno y verano
son los solsticios.
Solsticios.
Estos son equinoccios, que quieren decir igual noche.
¿Y plenunio qué quiere decir?
Luna llena, luna plena. Plenilunio, luna plena. Bueno, después de esta pequeña disquisición primaveral, porque tenemos este... ¿Te pusiste el floreado hoy? No, porque es primavera, ¿no?
Negro
para mañana, para mañana.
Para esta noche ya arrancamos con un champán floreado.
Vamos a arrancar nuestro programa del día de la fecha, que tenemos para pasear por algunos tesoros, como le llaman algunos. Vamos a recorrer parte de nuestra geografía provincial. Vamos a recorrer parques nacionales, en particular los de Salta, y después elegí 7 que son tal vez los menos visitados del país y probablemente los menos conocidos. Y vamos a cerrar con los mejores destinos de rafting que hay en el país, ¿te parece?
Me parece que dentro de poquito vamos a...
¿Hacer algo así?
Vamos a hacer algo en el río Manso.
Una mojada.
Una mojadita.
Bueno, arrancamos escribiendo nuestro cuaderno de viajes.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
En busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
¿Por dónde arrancamos? ¿Por efemérides o por agenda? ¿Qué te gusta más?
Por las efemérides.
Efemérides. 19 de septiembre, ayer. Un día como ayer, pero de 1841. Se inaugura el primer enlace por ferrocarril entre dos ciudades europeas, entre la ciudad de Estrasburgo en Francia y Basilea en Suiza.
No es hace mucho.
173 años.
Por eso digo, en mi opinión, bueno, uno parecería cuando habla de ferrocarril más en Europa que podría hablar de más años. Es bastante reciente.
1841, pensá que acá alrededor de 1860 son los 1870 los primeros ferrocarriles. Claro. Entre Estrasburgo en Francia y Basilea en Suiza. Es el primer enlace que se hace entre dos ciudades de países distintos. Puede que antes de eso, o en esa época, habría...
¿Atravesaría los Alpes este tren o iría por alguno?
No, creo que lo rodearía, algún invento haría, porque no creo que en aquella época se mandaran contra la montaña todavía. En 1906... Un 19 de septiembre, pero de 1906, muere en Buenos Aires el general Bartolomé Mitre. Militar, historiador, periodista, traductor, legislador, poeta y presidente de la Nación, como si le faltara algo. Fundó el diario La Nación y escribió, entre otras obras, Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, e Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. Formó una gran biblioteca americanista que hoy se conserva en el Museo Mitre de la Ciudad de Buenos Aires. Esto pasó hace 108 años. Muere el general Bartolomé Mitre. Y en 1918, un 19 de septiembre, la elección canónica de la parroquia de Guadalupe en Santuario Diocesano, acá en la ciudad de Santa Fe. ¿Sabías eso? Hace 96 años de eso. Estamos cerquita del centenario ya, ¿eh? Un 20 de septiembre. ¿Me querés decir vos qué pasó un 20 de septiembre?
A mí, bueno, algo importante es lo de Pancho Moreno, ¿no? La del perito que llega en Nahuel Huapi. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, es el lago este que está ahí a la orillita de Bariloche. De Bariloche.
En realidad entre Río Negro y Neuquén, mitad uh-huh. del lago para cada uno.
Ah, no sabía eso, que sí, el lago se dividía, digamos, también.
En el límite.
Bueno, ayer justamente estaba viendo, nos reíamos con una foto del famoso y tan bien mentado Nahuelito, que el supuestamente Nahuelito. Hay fotos, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Hoy hace 138 años de esto que Francisco Perito Moreno llegó a Nahuel Huapi.
Y hizo flamear la bandera argentina, nada menos.
Nada menos. Qué importante este hombre, ¿no?
Hay un monolito en la orilla del lago con una placa en el lugar donde por primera vez hizo flamear la bandera, con una placa en bronce que dice exactamente esto. Que en ese lugar, por primera vez en 1876, un 20 de septiembre, el Perito Moreno hizo flamear la bandera.
¿Y en 1946 qué pasó?
¿Qué pasó?
en la Riviera Francesa, en la hermosa Riviera Francesa.
Bueno, hoy es uno de los espectáculos que convoca a los mejores artistas del mundo, si ya no me equivoco, ¿no?
Mira, justamente ayer estaba leyendo sobre las particularidades de cada festival. Uh-huh. Mirá la casualidad, justamente.
Pero este tiene todo.
Y decían que este era el mejor, el más glamoroso, que el de Canadá es el más antiguo.
Sí.
Pero que este, claro, pero que este era el este, más.
Por lejos, y bueno, está en la Riviera Francesa. Está en la Riviera. Bueno, estamos hablando del Festival de Cine de Cannes.
De Cannes. Hace 68 años.
Y te voy a llevar más atrás en la historia. Un 20 de septiembre, pero de 1519, y de esto hablamos hace poquito, si yo no recuerdo mal, hace dos programas atrás, el día 6 de septiembre, hablamos. En un 20 de septiembre de 1519, zarpa del puerto de Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, junto a otras cuatro naves. La nao Victoria era la nave insignia de Fernando de Magallanes. Partía el primer viaje de circunnavegación de la Tierra, que lo completa después Elcano por la muerte de Magallanes, y fue el primero en darle la vuelta entera al planeta. Esto en 1519, una cosa bastante llamativa. En ese momento era como ir a la Luna esto, más o menos, si no más todavía, porque ni se sabía dónde iban, ni por dónde tenían que ir. ¿Y qué más tenemos? En 1904, un 20 de septiembre también, firma el contrato, mirá vos qué tema este, el gobernador Freire firma el contrato para la construcción del puerto de ultramar de la ciudad de Santa Fe. Hace 110 años de esto. ¿Sabés dónde estaba el puerto, no?
¿Dónde?
Donde actualmente está el Parque Alberdi. Toda esa zona era el puerto de Santa Fe.
Hemos recuperado bastante.
Le hemos ganado terreno al río.
¿Y en el 2003?
¿Qué pasó en el 2003?
Del 21 de septiembre.
Ah, 21 de septiembre.
La exitosa sonda Galileo, tras ser lanzada al espacio en 1989 y orbitar Júpiter durante casi 8 años. 8 años para... Bueno, es el más grande, ¿no?
Sí, es el más grande, pero aparte de haber dado más de una vuelta.
Llega hoy a su fin al ser enviada en su última misión a la atmósfera jupiterina y quedar aplastada por la enorme presión atmosférica.
En el 2003, un 21 de septiembre fue eso. Y en 1794, yo tengo datos históricos muy antiguos. 1794, regresa a Cádiz. Bueno, acá no es muy conocida, y yo les recomendaría que los que puedan busquen información en internet, libros, biblioteca, por donde puedan. Un 21 de septiembre de 1794 regresa a Cádiz tras más de 5 años de viaje la expedición político-científica de Alejandro Malaspina, el capitán Malaspina. En esta expedición, los mejores astrónomos e hidrógrafos de la Marina han estudiado casi todas las posesiones españolas en Asia y en América para impulsar el desarrollo. Esta expedición acá no es muy conocida. En España sí es muy conocida y hay muchos libros respecto de la expedición Malaspina. Es todo un personaje, ¿eh? A nosotros nos suena más la de von Humboldt, que recorrió casi toda Sudamérica juntando hojitas, pastitos, ramitas, y que hizo, yo no me acuerdo si son 20 tomos, una enciclopedia de 20 tomos con la descripción de toda la botánica sudamericana.
Que no parezca poco.
No, es una enormidad lo que hizo. Bueno, pero la de Malaspina es de ese calibre, ¿eh? Es de ese calibre.
¿Vamos a la agenda?
Agenda.
Le voy a pedir al DJ un poquito de música de fondo. ¿Puedo comer una facturita mientras hacemos la agenda?
Mientras no me hable con la boca llena.
Una facturita de Santa Catalina. Que siempre tiene la gentileza de ponernos en esta mesa.
¿Qué facturita? Déjeme ver.
Un montón de facturas.
Voy a hacer un poquito de ruido con el papel, permiso. Impresionante. Donkey, se puede servir usted, cuando quiera. Acá hay más.
Mandar un cadete.
Acá hay mate, factura, lo que sea.
Bueno, y pará, y Pato, porque ¿qué
sigue vacaciones
Pato? Pues yo la extraño mucho, porque
nuestra compañera vacacionista, ya no es viajera, es vacacionista.
Claro. Debe estar con los pies para arriba, una cervecita helada en una pileta, unos chacinados.
Desconozco, ni quiero preguntar. No me animo a preguntar, mirá lo que te digo.
tengo la gana de llamarla, pero bueno, no voy a...
El sábado que viene la llamamos, el sábado que viene la llamamos. Agenda, ¿qué me dijiste que tenemos?
Tenemos para hoy.
Hoy, 20 de septiembre.
El Spring Fan Fest en Mina, a las 23 horas.
Fiesta de la primavera, y bueno, eso...
Eso va a ser un...
Empieza a las 23 y
bueno, eso y, va bueno a ser...
y allá vamos,
yo voy a llegar tipo una más o menos, porque no...
¿Descorchado o para descorchar?
No, voy a llegar virgen para descorchar. Voy a empezar de cero ahí.
A la una.
Sí, a la una, que me esperen a la una.
Tu primavera nocturna arranca a la una.
A la una, sí.
Que no salga la luna hasta la una, por lo menos.
Que no salga, no.
Bueno, y mañana 21, como buen día de la primavera, hay fiestas en muchos lugares. Obviamente, la mayoría de los estudiantes festeja su día y van a parques, plazas, costaneras, campos y donde puedan. Pero en Coronda se festeja la 23ª fiesta provincial del estudiante. Digamos que sería como la capital de la fiesta del estudiante dentro de la provincia. En Coronda.
¿Ah, sí?
En Coronda. En Santa Fe también se recibe la primavera, pero en la costanera oeste. Y hay un evento que es gratuito, obviamente, y va a tocar el grupo platense Estelares. ¿Qué tul? Esto es gratuito. Del otro lado del Paraná, en la ciudad de Paraná, también se festeja la primavera. Y también en la costanera. Somos ciudades costeras, así que aprovechamos la costanera del río a full. Y en Paraná va a tocar el grupo Capanga.
Capanga.
¿Qué?
El de la...
Capanga.
El de la plantita. El grupo de la plantita.
El de la plantita.
El grupo de la plantita.
No era un malbón la plantita.
No era un malbón.
Decime.
Seguí con lo de la primavera. Yo después te iba a decir algo del libro.
Eso iba a comentar, que mañana termina. Así que entre hoy y mañana, los que no fueron, tienen que ir. ¿A dónde? A la estación Belgrano.
Qué linda que esté esa estación.
Ha quedado... Cada vez está mejor ese lugar. A mi gusto fue un acierto enorme haberlo recuperado para la ciudad.
No he visto aún lo de la redonda, o sea, no lo he analizado, no he ido mucho, entonces no sé si...
Pero también está muy bueno.
Claro. En cuanto a lo de la feria del libro, uh-huh, yo te quería comentar que mañana se va a presentar el escritor Juan Carlos Kramer.
Ah, Kramer.
Va a presentar su libro... que bueno, me han dicho que es muy bueno, muy 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 amplio. Uh-huh. Bici Zen.
Zen con Z.
Claro.
Como la filosofía Zen.
Claro, exactamente. Un poco haciendo alusión a las bicisendas, a darle más importancia a las tracciones a sangre.
Si yo no me equivoco.
Descartar un poco el...
Sí, el auto.
El auto, la moto.
Si yo no me equivoco, fue invitado por los chicos de Más Bicisendas para Santa Fe.
Exactamente. Bueno, y mañana va a venir, va a dar una charla, una conferencia, uh-huh, va a firmar libros, va a regalar libros, no sé si va a regalar.
Bueno,
pero si no lo regala, lo compra.
A lo mejor regala.
Pero bueno, ir a escucharlo, ir a sentarte una hora a escucharlo, un hombre que se ha ganado ese lugar, sí. Esto está mañana en la Feria del Libro, a las 17 horas.
Ahí estaremos. Mañana a 17 horas, ahí estaremos. Aunque sea un rato, vamos a ir a saludar. ¿Y esto ha sido todo por el día de la fecha?
Vamos a pedir un poquito de música.
Perfecto. So you're cold. ¿Te gustó este tema?
Sí.
Y Far Cry, lento, lindo, para viajar y relajarse. Vos me dijiste que la estabas extrañando a Pato.
Sí, sí.
¿Mucho?
Sí.
¿Querés escucharla?
Dale.
¿Sí?
Siempre es un gusto escucharla, Pato.
Bueno, creo que nos tiene algo para contarnos. A ver.
Una historia mínima, que no por lo breve de su relato, es pequeña. La historia de nuestro pueblo, nuestra historia. Hoy te presentamos Alejandra. En 1869 se presentó al gobierno de la provincia de Santa Fe una solicitud de compra de 28 leguas cuadradas de tierra situada al norte de la provincia para radicar una colonia agrícola. Los solicitantes eran un grupo de empresarios londinenses con el respaldo de los banqueros Thomson, Bonner & Company. Se comprometían a radicar 50 familias europeas dentro de 2 años, otras 50 antes del tercer año y finalmente 50 familias más antes del cuarto año. Posteriormente, fueron modificados los términos del acuerdo. Las tierras elegidas para la colonia se extendían entre los ríos San Javier y el arroyo Saladillo. El nombre elegido para la colonia fue Alexandra, el nombre de una hija del rey de Dinamarca. Entre los primeros inmigrantes que llegaron en 1870 se encontraba a Andrés Begelin, hijo de uno de los directores del banco. Un joven inglés osado y valeroso se afincó en este lugar para establecer la administración de su proyecto llamada Alexandra Company. Cuando estuvo encaminado, Begelin regresó a Londres para todo lo necesario, maquinarias, herramientas y, por supuesto, colonos valdenses. De regreso a su colonia y ante un nuevo ataque de un malón, el joven reacciona intempestivamente y sale solo en su caballo para defender a los hombres que trabajaban fuera del fuerte. Sufre una muerte atroz por efecto de las feroces lanzas de sus atacantes. Pero volviendo a la llegada de los inmigrantes, en total eran 226 personas que arribaron luego de 95 días a la Argentina. A cada familia se le daba ganado, semillas e instrumentos agrícolas por una determinada cantidad de dinero a ser devuelto en 3 años. Por muchas razones, los valdenses comienzan a emigrar a otras zonas, radicándose en otros lugares. La Alexandra Company quizá fue el producto de una colonización apresurada en un paraje lejano y aislado, también heterogéneo en lo que se refiere a sus costumbres, idiomas, nacionalidades. A partir de aquí, se conocería como Colonia Alejandra y se convertiría en el centro de reunión de grandes ganaderos para realizar sus transacciones comerciales con sus haciendas. La llegada de los primeros colonos británicos atrajo la atención de la Sociedad Misionera Sudamericana, una organización anglicana, el reverendo William T. Combe, el capellán anglicano de Rosario, realizó una serie de visitas pastorales hasta que en noviembre de 1877 llegó el reverendo Francis Enlett como capellán ya en la colonia Alejandra. Luego lo sucedieron varios hasta la llegada del último de los capellanes misioneros, el reverendo James Ferguson, que permaneció en la colonia hasta 1891 o 1892. Por ese tiempo, ya la mayoría de los pobladores británicos había dejado la colonia y quedaban demasiado pocos para mantener a la iglesia anglicana. Un cuidadoso examen de los registros de bautismos realizados por Ferguson demuestran que su obra se extendió a un grupo más amplio de pobladores protestantes. En su ministerio, la iglesia anglicana no hizo distinciones en cuanto a la religión de los colonos.
Los registros demuestran que ofrecían los sacramentos de bautismo y matrimonio a todos los que lo requerían. En un primer momento, los servicios religiosos se realizaban en la casa de la administración, pero pronto se ocuparon de conseguir un terreno para edificar una iglesia y un cementerio. La construcción de la iglesia anglicana de San Andrés comenzó en septiembre de 1878 y se terminó en julio de 1879. Al reducirse el número de fieles, el templo cayó en desuso y fue adquirida en 1906 por la Iglesia Evangélica Metodista. Desde entonces, la iglesia ha sido bien mantenida y ampliada. Este espacio es de visita obligada. Poseía pisos de baldosas y un pasillo central donde podían apreciarse cruces grabadas sobre el suelo, indicando el lugar de los cuerpos de los forjadores de la colonia allí sepultados. El templo fue restaurado completamente en 1994. No obstante, aún puede accederse a contemplar los restos de los recordados alejandrinos a través de una escalera que conecta con el subsuelo, un espacio frío y húmedo de apenas medio metro de altura que debe recorrerse agachado. Actualmente, una placa de mármol existente en las paredes del templo recuerda los nombres de aquellos impulsores de la colonia, así como las fechas de sus muertes en manos del indígena. En 1986, la Comisión de Fomento de Alejandra lo declaró Monumento Histórico Comunal, asumiendo el compromiso de custodiarlo y preservarlo. Poco después, fue declarado Monumento Histórico Provincial. Se encuentra erguido frente a la plaza. A una cuadra de la iglesia se ubican la Casa de la Cultura y el Museo de Campo. La Casa Comunal de la Cultura conserva el típico estilo inglés, techo a dos aguas, con chapa de zinc colorada, galerías exteriores y surge como necesidad de tener un espacio donde pueda funcionar la refundada biblioteca Santiago Salvajot, nacida el 11 de septiembre de 1974. En la Casa de la Cultura funciona el Museo Histórico, en el que en sus inicios fue solo un par de salas en las que desordenadamente se exhibían objetos que pretendía mantener viva la memoria histórica de Alexandra Company y recordar a sus heroicos protagonistas tras 120 años de historia. En 1976 se alza allí el Museo Regional con sus salas dedicadas a la vida de campo y la arqueología. El museo describe la historia de Alejandra a través de mapas, cuadros, fotografías, viejos muebles rescatados de las antiguas casas del pueblo, objetos de la época de la colonización. La sala de campo posee tres habitaciones. Las dos primeras cuentan la vida de campo. La tercera es la sala del aborigen, donde se pueden ver objetos que pertenecieron a los indios hace muchos años atrás. Pedazos de vasijas, restos de mandíbulas. Es una sala con gran valor arqueológico. A tres cuadras de la plaza principal, ubicada en una plazoleta, se alza la Cruz de Wegelin, en honor a ese pionero forjador de Alejandra, Andrés Wegelin, en el exacto lugar donde habría sido asesinado por los nativos. Esta cruz constituye todo un emblema de la historia de Alejandra. Alejandra, agraciado pueblito de costa, cuya característica distintiva la debe el hecho de poseer la mitad de la superficie de su distrito en zona de islas que llegan al Paraná. El río San Javier baña sus costas y playas, motivando el permanente desarrollo de complejos recreativos, excursiones de aventura, caza, recorridos en lancha o botes, cabalgatas por terrenos de frondosa vegetación, paseos en carros por todas las estancias del lugar, safaris fotográficos y mucho más, siempre en entornos serenos y de gran belleza natural. En este paraje se conjuga, como en cada poblado del corredor turístico de la costa santafesina, lo más interesante de las actividades de aventura con una cómoda y accesible estructura hotelera y gastronómica que ameniza la estadía de los viajeros.
La escuchamos a Pato. ¿Qué historia la de Alexandra Colony?
Alexandra
Colony. Con nombre Colony en inglés. ¿Qué tal, eh?
Así empezó todo.
¿Vamos a hacer una pausa?
Vamos a una pausa.
Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre,
tu disco, disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Antes de arrancar para el norte, porque nos vamos para el NOA, vamos a agradecerle nuevamente a Santa Catalina las facturas, porque la verdad...
Están deliciosas, ¿sí? Yo comí una dulce leche, una de membrillo, una de crema, me falta la seca y me falta esa con chocolate y manzana y no sé.
No, esa es mía.
No, pero hay dos.
Sí, bueno, esta de este lado es mía.
Bueno.
Nos vamos para el NOA, ¿qué te parece?
Nos vamos para el NOA. Antes le quiero recordar a la gente que que nos escriba al Facebook.
Bueno,
y
recuérdele.
Y por escribirnos. Se lleva, bueno,
medio kilo de helado de la Necochea, la pizza en Guau, una cena en Caracas Café.
Una cena en Caracas Café, qué rico.
Y una cena en la Brava Resto.
Y una cena en la Brava Resto.
Para dos
siempre
personas.
Para dos personas, ¿no? Cuando hablamos de cena.
Pues,
en Guau la pizza,
bueno. La pizza es una pizza, obviamente.
Anda
con
otro,
dos líneas,
¿no?
De
o sea,
bowling.
Tan rata, no, ahí solo. Anda con alguna chica en
tiene mismo. Dos líneas de bowling, dos por uno y todas esas cuestiones.
Exactamente.
Pero sí, se supone que uno va acompañado, no va solo. Así.
Claro, no hay que contestar nada, no hay que concursar, simplemente escribiendo. Nosotros entre los que nos escriben,
repartimos, no se me trabe la lengua, dijo.
Repartimos democráticamente de acá para allá. Tenemos medios kilos de helado.
Yo le voy a decir a una persona en particular, y de paso lo saludo, que no se afiaca y escriba, porque después en la semana me dice, uy, vos sabés que te iba a escribir y no escribí. Eric, agarrá la computadora y escribí. Melania, decirle a Eric que escriba. Un beso para los dos.
Está bien.
Claro, porque después me reclama. Nos
si
vamos
no
a
escribís, no hay premio.
No hay premio. Y en la semana no vale que me diga a mí.
Claro,
no sirve.
No.
¿Nos vamos para el NOA?
Nos vamos para el NOA, para
Tenemos
Salta.
Unos tesoros para ver en Salta, que no son ni empanadas, ni tamales, ni humitas. Son otros tesoros.
Otros.
En el territorio de la provincia de Salta hay 3 parques nacionales. Y los vamos a ir mencionando y describiendo sin entrar en un detalle muy específico, porque el tiempo es tirano y nunca alcanza. Pero vamos a empezar tal vez por el más conocido. Parque Nacional Los Cardones. Está ubicado al sudeste de la ciudad de Salta. Es un área protegida que se distingue por la gran presencia de cardones, de cactus, para ser más gráfico. En total son 70.000 hectáreas que invitan al viajero a descubrir las raíces del antiguo imperio incaico. Está el Valle Encantado y hay en 3 o 4 lugares, si yo no recuerdo mal, cuevas con pinturas rupestres. Esto está muy cerca de la Cuesta del Obispo. Se pasa a la Cuesta del Obispo, se entra en el Parque Nacional. Para los que más o menos tienen idea de dónde está situado esto, está la famosa recta de Tintín, que la famosa recta de Tintín era parte del camino incaico. Hay una localidad muy chiquita que se llama Isonza, que si alguno tiene el tiempo, yo les diría que hagan el desvío a Isonza y se compren unos quesos de cabra. Creo que son los mejores que hay en el norte. Pero es una localidad de montaña muy chiquitita.
Hay que llegarle.
Sí, es un camino de ripio, no tiene ningún misterio, pero creo que son los mejores quesos de cabra que he comido en el norte. Bueno, este es el Parque Nacional Los Cardones.
¿Cómo hay un segundo parque?
¿Cómo se accede? ¿Para qué vamos? ¿Cómo se accede? Desde Salta Capital, por ruta 68 hacia el sur, hasta la localidad de El Carril. Luego se toma la ruta provincial 33, que a través de la quebrada de Escoipe entra en la Cuesta del Obispo. Y cuando se llega a la Piedra del Molino, que es el punto más alto del camino, a 3.400 y algo de metros, se continúa por la recta de Tintín hasta la localidad de Payogasta, en la otra punta de la recta. Y se desemboca en la Ruta Nacional 40, y al sur, unos 25 kilómetros, está la localidad de Cachi, que no se la pueden perder. Bueno, en este recorrido se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones. A ambos lados de la ruta está lleno de cardones. Hay algunas leyendas que cuentan que era parte del ejército incaico, que en la época de la colonia, después que matan a Atahualpa, al Inca Atahualpa, deciden transformarse en cardones y custodiar esta parte del noroeste del país. Esto es parte de la leyenda. Segundo parque nacional que tiene Salta.
¿Conoces El Rey?
El Rey.
El Rey, que está a 80 kilómetros aproximadamente de la
ciudad capital.
De la capital, y ubicado, podríamos decir, en el centro de la...
Sí.
De la provincia. Es un anfiteatro natural, cerca de 42, 44 mil hectáreas. Y es muy vistoso ver los distintos balcones que tiene de vegetación. Muy bien, que se diferencian de una manera muy, muy visible. Y hay una fauna interesante. Yo no conozco esta águila, es águila poma.
El águila poma.
No la ubico.
Bueno, cuestión de...
O sea, quiero decir, soy una persona que en el pasado tuve una relación con la cetrería y no la ubico,
por tal eso vez me llamó la atención. Tal vez no sea uno de los especímenes más conocidos.
Claro, claro, claro. Bueno, en el área protegida hay 2 zonas de acampe, que son agrestes. Hay muchos senderos de trekking y sobre todo hay caminos para realizar tanto a caballo como a vehículos. Y la mejor época para visitarlo es durante el invierno, entre los meses de mayo y octubre.
La época seca.
Claro, obviamente. Es qué lindo que haya lugares donde podés ir en invierno fuera de lo que es...
temporada de nieve.
Claro,
y
eso, ¿no? Que haya otros lugares donde también puedas,
bueno,
puedas ir en invierno, ¿no?
¿Cómo se accede a este parque nacional? Por Ruta Nacional 34, en la localidad de Lumbreras, se gira a derecha, yendo de sur a norte, ¿no? Obviamente. Sí. Se toma la ruta provincial 5 hasta Paso de la Cruz. Para los que tienen más o menos idea del mapa, Lumbreras a Paso de la Cruz, al norte por ruta provincial 20, Piquete Cavado, se pasa a Piquete Cavado y se accede al Parque Nacional El Rey. Yo les voy a dar un pequeño consejo de... Porque yo estuve dos veces en el Parque Nacional El Rey y la primera nadie me había advertido y fui como cualquier turista, y salí lleno de garrapatas. Entonces, la segunda vez tomamos alguna precaución. Pantalones largos, botas o botitas de trekking, y si la pueden cerrar con algún tipo de cinta contra el tobillo, infinitamente mejor. Camisa de mangas largas, gorro, y con eso solo lo van a disfrutar y no van a volver renegando.
Claro.
¿Está bien?
Sí, sí.
Un pequeño consejo, nada más. Digo, a mí me pasó, entonces para que no les pase. Pantalón largo, en lo posible cerrado en los tobillos con algún tipo de cinta o algo. Camisa de manga largo y gorro. Es lo mejor que uno puede aconsejarle para que no vuelvan renegando. Llamémosle así. Tercer parque nacional, probablemente uno de los menos conocidos que tiene Salta.
Baritú.
El Parque Nacional Baritú. A mi gusto, el más lindo.
Me sorprendió esto de que, bueno, es el único parque nacional tropical del país.
Es el único parque...
¿No hay en Misiones ni en ninguno?
La conformación que tiene, no. Es distinto a... en la línea norte del país tenemos el Parque Nacional Baritú, pegado a Bolivia. Sí. De hecho, se entra por Bolivia. Es el único parque nacional que tenemos que se entra por un país extranjero, por Bolivia. Parque Nacional Pilcomayo, que está pegado al río Pilcomayo frente a Paraguay, y Cataratas del Iguazú, que sería el tercero. Bueno, los tres son totalmente distintos ambientes. Bueno, no te olvides que este parque nacional en particular está en serranía a 2.000 metros de altura. Uh-huh. Entonces, la vegetación que tiene y el clima que tiene es totalmente distinto.
Bueno, es un parque ideal para la práctica de turismo sustentable, ¿no?
De naturaleza, totalmente, sí, sí, totalmente, sí, sí. Totalmente.
¿Mm? Como decías vos, se entra por el departamento de Santa Victoria. Uh-huh.
¿Mm? Pero hay que ir. Vos fíjate el recorrido. San Ramón, de la Nueva Orán. Uh-huh. Al límite en Aguas Blancas, se cruza el puente internacional.
Sí.
Ahí está cerquita, pegadita a la localidad de Bermejo. Y por un camino se va bordeando el Pilcomayo hasta, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la localidad, La Maroma. Del lado argentino se llama Condado. Se cruza ahí, se pasa a la localidad de Los Toldos y recién ahí se accede al Parque Nacional. Yo te voy a contar una experiencia que hicimos hace muchos años atrás. Porque fuimos por varios lugares distintos al Parque Nacional. Pero bueno, digamos que lo normal sería este recorrido que les estoy mencionando. Cuando salíamos de Bolivia y entrábamos a Argentina nuevamente acá en Condado, de La Maroma a Condado, iban caminando tres maestras. La distancia no es 1, 2 kilómetros o 3 kilómetros. Estamos hablando de algo de, si yo no recuerdo mal, 20 y algo de kilómetros. Y no hay un transporte público que la lleve. Ese recorrido lo hacían todos los días a pie. Obviamente la subimos a las camionetas y la llevamos hasta Los Toldos. Y en el viaje nos fueron contando toda esta historia. Todos los días a pie hacen eso, de ida y de vuelta.
Yo corro eso a diario.
Pero vos lo haces por deporte. Ellas tienen que ir a enseñar a los chicos.
Es muy normal esto en estas regiones, ¿no?
Sí.
Que,
tanto es que no hay transporte público. No hay transporte
caminan público. Caminan.
No hay transporte manera. Público. O lo hacen a lomo de caballo o mula o lo hacen caminando. No hay otra forma. Y un poquito al sur de la localidad de Los Toldos, y esto, bueno, deberíamos, un día lo vamos a llamar a un amigo salteño, Alberto Grillo Bartaburú. Con él hicimos un balseo en el río Lipeo. Lipeo es una pequeña, muy pequeña localidad que está al sur de Los Toldos, ya dentro del Parque Nacional. El río Lipeo es uno de los límites del Parque Nacional. Hicimos un balseo, Juan, de 3 días, 2 noches de campamento. Esas balsas que se reman como en, cuando se ven en el Gran Cañón del Colorado, ese tipo de balsa. Espectacular, pero espectacular, espectacular. Un día lo vamos a llamar por teléfono para que nos cuente él. ¿Cómo es esto del balseo?
Lo que me asombra del parque este es que aún no tiene servicios para el público, no, para el visitante.
No se accede, es muy difícil accederle, muy difícil. Y creo que...
habría que hacer algo para que incentivar...
Hay que ir a Bolivia y entrar por Bolivia. Entonces eso frena mucho a la gente. Al no tener un acceso desde Argentina...
Ahora, ¿no hay una salida para Argentina al menos? Eso está como una quebrada, porque yo vi que está rodeado por los cerros Las Pavas. Y el Negro.
Sí.
Bueno, imagino que si está rodeado está como una especie de valle de...
No, es todo serranía. Y es más, la serranía esa da al río Bermejo, que frente a donde uno de los lugares que yo tuve, que se llama el Portal del Baritú, tiene... no sé, en época de seca, 3 metros de ancho y 20 centímetros de agua, se cruza caminando a Bolivia. El lecho es todo piedra, donde uno puede cruzar libremente. Claro. Estos tres parques nacionales salteños, obviamente los Cardones es el más conocido, el Rey es accesible, está ahí cerquita, de pasando Metán, llegando a la localidad de Lumbreras, y un poquito al norte, y el Baritú, que es el menos visitado y probablemente uno de los parques, no sé si más desconocido, pero no tan conocido. De los tres yo me quedo con el Baritú.
Hablando de parques desconocidos, después vamos a hablar un poquito de parques desconocidos.
Más que parques desconocidos, sí, tiene. Hay algunos que ni el nombre se les conoce. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece?
Vamos a hacer música. Una pequeña pausa, una buena música.
Thank you.
Primavera se fue, dice. Este se adelantó. Primavera llegó, le digo yo. Llegó.
Primavera llegó. Donkey, después te voy a pedir. Hay un grupo que me gusta mucho.
Va de mangueo, Donkey.
Hay un grupo que me gusta mucho que se llama Von. Son cuatro chicas, bueno, vos debes conocerlas, que tocan el violín. Y si no, a Vanessa Mae, que también toca el violín y me gusta mucho. Algo para poner de fondo.
¿Qué violinista había resultado mi amigo? ¿Vio, Donkey? Bueno, hablábamos de los tres parques nacionales. No sé si quedó claro el acceso al Parque Nacional Baritú. Por las dudas lo voy a repetir, porque es medio complejo.
Dale.
El acceso es así. Por Ruta Nacional 50, desde Orán hacia Aguas Blancas. Aguas Blancas es la frontera en el río Bermejo con el país vecino Bolivia.
Lo ubico.
Bueno, hay una pequeña localidad que se llama Bermejo, hay que pasarla. La ruta en Bolivia, que es de Ripio, va bordeando el río Bermejo. Es ruta de faldeo.
Sí.
Va bordeando el río Bermejo. Se llega a una localidad que se llama La Maroma. Ahí se vuelve a cruzar para Argentina, a Condado. Y de ahí, por ruta provincial 19, a Los Toldos. Y de Los Toldos, que está la intendencia del parque ahí, y está el guardaparque, un poco más al sur, cuando se pasa el río Lipeo, se entra al Parque Nacional propiamente dicho. Pero es un parque nacional que no tiene ningún tipo de servicio. Nada, nada, nada.
Y bueno, hay que ir a...
El cartel nada más.
A descubrir.
Parque Nacional. Como paisaje, es precioso.
¿Guardaparques tiene? O sea,
sí, tiene guardaparques.
Alguien que preserve y que cuide.
Sí, 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 sí. Lo recorren a caballo al parque, pero como es casi inaccesible, muy poca gente va. Puede que haya lugareños.
Claro.
Porque hay pueblitos, está Lipeo por ahí abajo, al sur, y hay algún otro porque están cerca de Santa Victoria, pero turistas, muy poco, pero muy, muy poco, muy poco.
Voy a llevar a una amiga que tengo, la voy a llevar ahí, al
Calculo, no lo conozco el dato, tendría que investigarlo un poco, pero yo me animo a decir, no creo que vayan 100 turistas por año.
¿Qué cifra?
No lo creo, sí, sí, bueno. Es parte de la dificultad que tiene el acceso también. Y en época de lluvias, la ruta, la 19, esta provincial, que es de tierra, olvídalo en verano. Olvídalo. Intransitable.
Me imagino. Hay muchas precipitaciones ahí, ¿no?
Y es una zona de nuboselva. Es el Parque Nacional lo que protege son yungas, precisamente. Es muy húmedo y muy caluroso, pero muy húmedo.
Estamos hablando de arriba de los 1300.
¿Y de humedad? Mucho. ¿Y humedad, sí, ambiente?
¿Y 200%?
Y alrededor del 90 y tanto. ¿Y de temperatura en verano?
35.
52 grados me tocó. Doy fe, me tocó a mí. 52 grados, nos derretía.
¿Da para jugar al pádel ahí?
No, para hacer carrera de embolsado. Nos derretíamos, no había forma de secarnos la transpiración. 52 grados. A la sombra estábamos. Y con 90% de humedad. Era una cosa de chorrear agua que era espantosa. Pero bueno, ese es el ambiente del Parque Nacional. Ahora, como paisaje me pareció fascinante.
Bueno, ¿y quieren?
Yo lo recomiendo. Señores... ¿Bajamos la mochila un ratito?
La bajamos, descansamos.
Descansamos un poquito, tomamos agua y escuchamos música.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow, bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Tuam Disco, Disco, Tuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.